aquel espectáculo para mí no era ni medio normal. No sé cómo decir. Y digo yo, ¿y estas personas deciden lo que es la seguridad vial en las calles? Hombre, yo pondría una comisión de seguridad vial, pues desde pilotos de Fórmula 1, desde pilotos de motocicletas, desde gente de autoescuela, desde directores, no sé si me comprendes a por dónde voy. Quiero decir, personas que en el día a día se encuentran todo tipo de problemática. En las aulas, por ejemplo, preguntas que le hagan el alumnado. Entonces yo a esas gentes sí les pondría una comisión. Por ejemplo, a lo mejor, digamos que en la presidencia de la comisión, pues esas personas que, pues sí, pertenecen al gobierno, o esas dos o tres personas que son necesarias porque tienen su plaza asignada, ¿no?, por otro tipo de tema legislativo y jurídico. Ahora, yo lo que vi en 35 personas, dije yo, Dios mío, mi vida, si esto es lo que nos gobierna, apague y vámonos. Y lo puede ver cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede ver la última, se pone en YouTube la última reunión de comisión de seguridad vial y ve las últimas comparecencias que hayan tenido al respecto, como otras cosas, ¿eh? Quiero decir, hoy porque toca seguridad vial. Si tocara tema de pesca, pues sería lo mismo, comisiones de pesca y todo lo que corresponda. Y la responsabilidad en general, pues vamos a ver, la responsabilidad última y primera de alguna manera la tenemos nosotros, ¿no?, los que llevamos una máquina en las manos. Había alguien hace muchos años, que ya no está en mi vida, que me decía, mira, ten en cuenta una cosa. En el momento que la máquina te supera, que tú tienes la sensación que te supera la máquina, estás vendido. Y es verdad. Y lo aplicas a otros ámbitos de la vida. Al margen de los límites de seguridad, quiero decir, una máquina te puede superar a 80 kilómetros por hora y la vía ser de 120. Porque la máquina no está en condiciones. Acabas de salir del taller y no te dejaron el coche en condiciones. Y la máquina te supera. Tú no por eso vas a decir, bueno, pues tengo que ir a la velocidad de la vía de 120, ¿no? Retírate. O búscate una alternativa o 50.000 cosas. Pero hay cosas muy graves en que se ven en carretera y la mayor parte, aparte de la vía en sí, porque bueno, tenemos la A55, la que sale hacia Benavente, que realmente, bueno, pues sí, está llena de, como ahora utilizan una palabra en gallego muy muy peculiar, ¿no?, que es fochancas, de agujeros, sí. Y intentan
de baches,
restaurar
sí.
todo eso. De baches, pero agujeros, baches. Quiero decir que tú te vas de noche, por ejemplo, hacia Madrid, y cuidado, cuidado que no es una broma. Y te puedes llevar un susto importante. Entonces, bueno, pues hay una percepción extraña dentro de la seguridad vial, más que nada porque las personas que sacamos carnet de conducir hace muchos años y no hace tantos otras personas recientes, no actualizamos, yo creo que no estamos en sintonía de actualizar conocimientos. No sé si me explico, si se me entiende lo que intento explicar.
Sí, en realidad hoy hablamos de conocimientos, posiblemente sí, pero sobre todo de comportamientos y de conductas, ¿verdad? Al margen de lo que sepamos o no, un buen conductor puede ser irresponsable, ¿no? Y a lo mejor pues un conductor no tan avezado sí que puede ser responsable. Y hoy hablamos, claro, de cómo nos planteamos la cuestión de la responsabilidad, que tú un poco aludes a esto también. Podemos sentirnos sobrepasados por las circunstancias, podemos darnos cuenta cuando tenemos un buen día o cuando tenemos un día peor, ¿verdad? Y no sentirnos tan seguros, ¿no? Y dependiendo de muchas circunstancias. Pero bueno, hoy hablamos sobre todo de la responsabilidad y de lo que asumimos como conducta responsable o no al volante, quiero decir, que es algo evidentemente importante. Y ya para concluir.
Yo no la achaco solo al alcohol, Esther, quiero decir, desde el momento en que, un programa de, ¿cómo se dice?, de, tiene un nombre esto. Bueno, informativo, pero es un programa de una cadena conocida. Y donde hicieron una valoración, por ejemplo, de la cantidad de somníferos que se toma la gente en España. Y supera, pero con creces a nivel europeo, aquí en España, más del 60% de la población. yo ya.
Ya.
Claro. Uh-huh. Y entonces,
sigamos,
si tú luego
favor.
Tienes, por ejemplo, una uh-huh. discapacidad psicológica y tienes una medicación asignada que es periódica y está controlada uh-huh. por un psiquiatra o vigilada por un psiquiatra o por un especialista y te ve apto para conducir, pero luego todas estas personas que se toman uh-huh. somníferos como parece que como uh-huh. caramelos y no yeah. pasa nada, pues bueno. Uh-huh.
Pues esto, seguimos charlando. Vamos a continuar.
Ánimo.
Gracias, igualmente. Gracias, un saludo. Gracias, Jaime, igualmente. Muy buenas noches. Hasta luego, hasta luego.
Chao, chao.
Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Un beso muy grande.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, bien. Deseosa de escucharos y hablando de un tema importante. Adelante.
Pues mira, te voy a contar.
Creo que es Carlos, ¿verdad?
Sí, soy Carlos de Redes, mira.
En Redes, adelante.
Yo tengo una enfermedad, tengo varias enfermedades uh-huh. mentales. Estoy uh-huh. con el psiquiatra y con el psicólogo. Tomo pastillas que me dio la psiquiatra. Uh-huh. Yo todos los años tengo que renovar el carnet de conducir, todos los años. Uh-huh. Y me da un papel la psiquiatra de conforme estoy apto para conducir o no. Si no estoy apto, uh-huh. ya no me lo da y ya no me dan el carnet.
Uh-huh.
¿Me entiendes? O sea que estoy controlado. Y yo me siento perfectamente apto para conducir. Porque no bebo ni alcohol, ni drogas, ni nada. Nada más que tomo las pastillas, y las pastillas no me dan sueño ni nada. Las tomo de noche para dormir y ya está, ¿sabes?
¿Podría ocurrir en ese sentido, Carlos, que en alguna de esas pruebas que te puedes hacer el resultado fuera no apto para conducir? Es decir, es una posibilidad, ¿no?
Claro, pero ya, bueno, la psiquiatra ya me conoce desde muchos años, desde el principio.
Claro, pero quiero decir, puede ocurrir, precisamente por eso se hacen ese tipo de pruebas, porque hay medicación que puede afectar,
claro,
¿no?
Claro, pero uh-huh. de momento a mí nunca me pusieron ningún problema, ¿eh? Y también te voy a decir otra cosa. Hace 2 años atropellé a un peatón.
Madre
y resulta que la culpa fue del peatón. Me cruzó, iba a 50, la carretera era una recta larga, ¿sabes?
Uh-huh.
Sin arcén, la carretera, sin arcén.
Ya. Yeah.
Uh-huh. El peatón iba sin chaleco,
uh-huh.
iba con cascos puestos de música,
uh-huh.
y se cruzó a 10 metros de cuando pasaba yo, a 10 metros de distancia más o menos, se cruzó sin mirar la carretera, cruzó la carretera,
uh-huh.
y yo ya no pude frenar, tuve que dar un volantazo, di un volantazo para el otro carril, uh-huh. y si viene otro coche me estrello de frente contra el otro coche, y al final el peatón se dio cuenta, tú imagínate, el peatón se dio cuenta de cuando llegó al golpe, mientras uh-huh. no se dio cuenta de absolutamente de nada.
Ya.
Y le fastidió un tobillo. Fue para el hospital, uh-huh. yo ya lo llevé para el centro médico,
uh-huh.
y mientras íbamos en coche, se iba bajando juramentos, porque ibas lanzado, porque no sé qué, no sé cuánto, porque tal, porque tumba, porque dale. Y veo que zapatea los cascos de música. Y le dije yo, ¿oíste? Y luego esos cascos de música, ¿a qué viene eso? Tú cruzaste la carretera sin mirar ni para un lado ni para otro, y aún encima con cascos de música. ¿Usted cree que eso es normal? Yo no tenía más que decir. Bueno, lo llevé para allí y no quería que lo llevara al hospital. Y dije, no, voy a llamar a tráfico, voy para el sitio donde fue el accidente, llamé al tráfico, vino tráfico, tomó las medidas de todo, hizo uh-huh. el atestado, vaya unos meses y vino como resultado que la culpa es exactamente fue del peatón.
Uh-huh.
¿Sabes?
Ya. Yeah.
Y ahora voy a tener un juicio como testigo, porque como culpable no me pueden poner, porque yo me exculpo atestados, ¿sabes?
Uh-huh. Ya.
Ahora va a hacer el tío que era un juicio para sacar dinero, aun encima de tener la culpa el tío, quiere sacar dinero.
Vaya.
Porque quiere hacer un juicio para sacar dinero de que estuvo un año de baja
uh-huh.
y quiere sacar dinero, ¿sabes?
Uh-huh.
tiene un juicio. Vamos a tener un juicio el 19 de marzo de 2025.
Vaya.
O sea, aún encima, tío, ¿sabes? Mira, si tiene cara, es que hace falta tener la cara bien dura para hacer eso, ¿eh?
Ya. Oye, ¿cómo crees, Carlos, que andamos en general de responsabilidad al volante, de responsabilidad en este tipo de temas? ¿Y qué opinas con respecto a la bajada de la tasa máxima de alcohol en sangre?
Mira, no se debería de ver nada, porque llevas una máquina y ya está.
Uh-huh.
Y lo de los excesos de velocidad es cierto que es recaudación, porque no se ponen en los puntos negros de la carretera donde hay accidentes. Se ponen en los sitios donde te fastidian, que puedes ir a una velocidad bastante alta, sin peligro ninguno, y ahí uh-huh. se ponen para fastidiarte. Pero en los puntos negros donde hay accidentes y muertes y todo eso, no uh-huh. se ponen.
Yeah.
¿Sabes? Eso uh-huh. es un afán de recaudación de dinero. Simplemente recaudar dinero. Porque si es para salvar vidas, se tendrán que poner en los puntos negros de la carretera donde hay más muertos y más accidentes. ¿No es cierto, Esther? Y no donde escondidos a la zorrada y escondidos y ya para joderte, tío, ¿sabes?
Vamos a seguir dándole vueltas a todo esto. Carlos, se trata de hablar y de comentar experiencias también y percepciones con respecto a esto. Gracias por acompañarnos y contarnos todo esto.
Gracias a ti, Esther.
Pasa buena noche. Muy amable,
y
igualmente.
También a tu compañero, el que da las llamadas, que es muy amable.
El técnico, Jorge Ruiz.
Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte también.
Gracias también por comentarlo. Pasa buena noche. Un saludiño. Gracias.
Saludo.
Buena noche. Hasta luego. Rosa escribe en Facebook, toda la vida se ha banalizado el efecto del alcohol hasta que se decidió la prueba de alcoholemia y todo lo que se haga para evitar accidentes es prioritario. Sin embargo, el conducir sin, comillas, restos de sustancias que produzcan somnolencia es muy difícil lograrlo, pues alrededor de 5 millones de personas en España toman pastillas para conciliar el sueño. Sigamos, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola Esther, soy yo de Pontevedra otra vez.
Muy buenas, ¿qué tal María?
Mira,
¿cómo estás?
Yo no descanso muy bien de noche y soy un peligro en la carretera cuando cojo el coche.
Uh-huh.
Y voy al médico, lo que me da son pastillas para dormir. Y como uh-huh. no duermo bien, pues más peligro todavía. Y soy consciente de eso. También digo que el que quiere beber, que no debería de conducir. Que se monte la fiesta de otra manera. O coges un taxi... Uh-huh. Te reúnes con amigos, a veces le toca a uno conducir, a otras veces le toca a otros beber, y así, uh-huh. pero el que bebe mucho es un peligro en el volante. Pero más peligro es despistarse con un móvil.
Uh-huh.
Porque a mí me pasó, una chica venía hacia mí, se pasó para el otro carril, y si yo no llego a tener, no sé cómo tuve el reflejo, pero si no llego a tener el reflejo de salirme, uh-huh. nos dábamos las dos un golpe de frente.
Uh-huh.
Y el móvil es súper peligroso y lo utiliza muchísima gente conduciendo. Uh-huh. Eso sí que debería de ser prohibido. Bueno, ya está prohibido, pero tendría que haber una forma para que nadie utilizáramos el móvil conduciendo.
Uh-huh.
Y leyendo mensajes, claro. Que en un momento, es que son unos segundos. Te despistas, te sales y te matas.
Uh-huh.
Y yo reconozco que soy un peligro en la carretera porque no descanso, pero y tienes que seguir trabajando, ¿y qué haces? Es que yo no sé, no voy a criticar a nadie, porque como decía el otro chico, que nadie es perfecto en la carretera, todo el mundo cometemos errores y todo el mundo somos, es imposible, no sé, ir a 30, por ejemplo, a mí me da el sueño. Si voy a 30 me da el sueño, más sueño todavía por el pueblo. Y no sé, cada uno tiene que ver por lo suyo, ser responsable, pero a veces, por muy responsable que seas, otras circunstancias de tu vida, puedes tener un accidente fácilmente. Yo ya tengo miedo cuando me vaya a hacer el reconocimiento médico, porque con tanta pastilla que me dan, pues no sé si lo pasaré. Y necesito, para mí el coche es una herramienta de trabajo.
Uh-huh.
Y nada más.
Hombre, riesgo cero no existe. De hecho, puede salir uno a la calle, ¿verdad?, caminando y puede tener una caída fatal. Y bueno, puede ser a veces por las causas más tontas. Pero, claro, fíjate que tú nos dices en alto, y estamos diciendo esto en público, soy un peligro al volante. Eso querría decir, no estoy en circunstancias de, pero lo hago igualmente.
Claro.
¿Mido los riesgos o los mido de alguna forma y tomo, pero en consecuencia? ¿Cómo traducir esto?
Yo tengo que seguir trabajando, yo no sé cómo traducirlo. Yo sé que el otro día me cogí una rotonda, en vez de por un lado me cogí por la otra, salía de un supermercado y digo, ostras, ¿qué estoy haciendo? Pero es el despiste que llevas, es ya al final del día el cansancio que tienes de no descansar, al final ya no sabes ni lo que haces, el cansancio te agota. Y después, como no descansas las horas que te dan pastillas, y como no descansas las horas que debes descansar, el aturdimiento lo llevas. Porque, claro, como me levanto tantas veces, el aturdimiento lo llevas. El dolor de cabeza lo llevas. No sé, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Sí, tengo que coger el coche, sí o sí. No sé, pero bueno... Yo pienso que todos deberíamos de ser responsables y sobre todo coger el teléfono y ver los mensajes en el móvil, en el coche, digo, ver el móvil. Eso parece que no, pero es súper peligroso también. No sé.
Hombre, cada uno y cada una tendrá que medir efectivamente lo que quiera hacer. Supongo que los que conducimos habitualmente sabemos que hay una enorme diferencia entre ir al 100%, ¿no?, Y no ir. Bueno, aquellos que conducimos de noche sabemos, por ejemplo, que de noche, sobre todo si no estás muy seguro con la cuestión visual, ¿verdad?, porque hay días en los que efectivamente la conducción nocturna puede ser menos cómoda, dependiendo, ¿no?, algunos que utilizamos gafas, sí, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno tiene que saber efectivamente a qué se atiene. Es decir, pues habrá que ir a menor velocidad, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ir a una velocidad que te permita, pues efectivamente, pero eso nos sirve para cualquier otro día. Claro, todos hemos comprobado, pues en situaciones, por ejemplo, de climatología bastante adversa, que hay gente que frenamos, ¿verdad?, y que vamos a una velocidad ajustada a la situación, y hay gente a la que le da absolutamente igual, ¿de acuerdo? Y bueno, pues adelante en situaciones y en circunstancias, pues bastante, bueno, supongo que habrá quien efectivamente tiene mucho manejo, probablemente, de la situación de la conducción, son conductores muy avezados, etcétera, etcétera, y supongo que hay gente que cree que está incluso por encima de la normativa vigente y, bueno, pues que no hay ningún problema, que esto va bien y esto funciona muy bien. Pero, claro, hoy nos preguntamos si efectivamente somos suficientemente sensatos, ¿no?, y responsables a la hora de... ¿No? Y si somos conscientes, efectivamente, que si empezamos a bostezar, hay que parar un momento y hay que refrescarse, ¿no?
Claro.
Y si, ¿verdad? Si creemos que no estamos en
circunstancias... Sí.
Claro. ¿Es necesario tomar un café? Bueno, pues hay gente que para, duerme un ratito, se despeja, sobre todo si tiene que hacer viajes largos, y se va parando cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Y que no es lo mismo conducir a pleno día sobre suelo seco que de noche, pues con niebla y con lluvia, lógicamente.
Tienes que tener las precauciones, claro.
Entonces, algo tan elemental, querido Watson.
Normas.
Claro, y cuando efectivamente no estamos al 100%. Fíjate que hoy hablamos de tasa de alcohol, pero efectivamente también podemos hablar de cierta medicación que puede producir somnolencia o de esa situación de cansancio que hace que uno no esté al 100%.
Y hay mucha gente que toma pastillas para dormir y no está al 100%, y no duerme al 100%. O gente que duerme muy poco y después se levanta con el tiempo justo y se va a toda leche. Y después te va pisando los talones a ti por detrás o por encima, ¿entiendes? O sea... yo creo que todo el mundo tendría que ser responsable de lo que tiene en las manos, que tiene una máquina de matar, evidentemente. Pero después hay otras circunstancias que no, que dices tú, Dios, es que parece que no sé, que parece que no, ¿qué haces? Tienes que seguir trabajando, es que ¿qué haces? Y a mí me da mucho miedo coger el coche, pero tienes que hacerlo. Y sé que a veces no estoy en condiciones, ¿eh?, porque tengo mucho cansancio acumulado.
Pues esto vamos a seguir hablando,
María.
Pero
lo de los móviles, sí, lo de los móviles a mí es que me da mucho más miedo. Creo que es lo que más... tú fíjate, cuando ves la carretera, tú fíjate el personal cómo va. Yo es que me fijo, desde que me pasó aquello me voy fijando la gente, y mucha gente está mandando, leyendo mensajes en el móvil. Ya, muchísima ya. gente. Uh-huh. Y eso sí que es un peligro también. Ya. Bueno, pues
vamos a seguir Venga. Charlando sobre todo esto. María, gracias Venga. Por estar con nosotros. Chao. Bienvenida, buenas noches. Chao. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz, te escuchamos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Vos noches, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal?
Carlos de Valdoviño.
Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
A ver, perdón por lo que vou dicir, porque eu non son ninguén para aconsellar a nadie, pero vou dar unha opinión.
Trátese señora... de opinar, estes temas son moi matizables e moi opinables, sí. Sentidevos libres, por favor, adiante.
Esta señora, polo seu ben principalmente, e polo que poida causar, pois eu miraría de buscar outro traballo donde non precisara o coche. Porque foi safando, pero se cada vez está máis cansada, máis tal, a ver, igual chega un día que non libra. Uh-huh. E pode ser un problema tremendo, porque pode sufrir ela e facer sufrir a alguén, non? Uh-huh. Pero bueno, que me perdone, pero bueno, é o que quería dicir. Depois hai unha cousa, Esther.
Sí.
Mirando na historia de España, digamos, non? Canta xentiña morre por culpa do alcohol. Moita. E a mellor moitos que non se sabe. Bueno, ahora quizás que sí. Pero o tema do alcohol e drogas, boa. Eu vou dicir unha cousa. O coche do futuro. Ti montas no coche, pos a chave de contacto e tens que soprar nun aparatiño que se di se ti eres apto ou non apto para conducir.
Uh-huh.
Alcohol e drogas. Coa mesma, poñer un inhibidor, ou como se chama? Un coche que non deixa funcionar o móvil. Entra sí. dentro do coche, o móvil apaga e non funciona. Sería o coche, para min, sería o coche do futuro. ¿Eh? Cantas vidas se salvarían? Penso que sería rentable. Coas cousas que está habendo ahora, non é moi difícil fazer unha cousa desas. As marcas, non? Pero parece que é máis rentable esbandallar os coches, mandar as persoas pa outro mundo. Eu vou dicir unha cousa, Esther. Eu,
sí.
no tempo que fun apto para conducir, nunca recibí unha multa de tráfico. Nunca tráfico me parou. De aparcar, sí, recibí dúas. Bueno, aparquei, tiña presa, aparquei mal. Meu guardia puxeme unha multa, errime o coche, porque como o meu había máis. Que pasa, que espera usted? Estou esperando que a ver se multo se escai por aí abaixo, porque está mal como o meu. Non lle gustou moito, sí. Empezou a multar. Bueno. Pero é moi, moi penoso un día, outro día, outro día, outro día, xente que morreu, xente que tal, por exemplo, o dos tractores. Canta xentiña, canta mellor xente maior, morre nos tractores, por favor. Ese día un de 90 e pico. Home, claro, encima, o señor que non está moi pro labor, non? E pois esos tractores que son antiquísimos, non teño o antivolqueto, non sei como se chama, ala, e bomba, aí vai. Pois, o típico, como pasou este día, que un iba con un deportista, non sei que marca era, bro, creo que foi aí por Pontevedra, me parece, e mandou un viaxe a outro matrimonio que iba nunha furgoneta, e cando vi esa foto, disse, ostras, pero iso que é? Un coche metido dentro do outro. Bah, outra que escutei aí atrás, unha rapaza, que non me cabe na miña cabeza, que iba por unha costa abaixo con o coche apagado.
Uh-huh.
E claro, chegou unha curva, e claro, o coche apagado, a dirección existida, o freno, unha cosa e outra, non funciona igual, porque non foi feita para ir apagado. E claro, mandouse no patio dunha casa. Bueno, non aconteceu nada. Pero hai cousas que non teñen explicación,
Hombre, todos somos conscientes de que a grande mayoría, ¿no?, dos conductores y conductoras son suficientemente responsables,
sí, claro.
Pero estamos hablando de, claro, de tasas de accidentabilidad de importantes,
sí, sí.
También de que sigue morriendo moita xente en accidentes, que estamos viendo cada vez máis accidentes de determinados tipos, ¿verdad?, de saídas,
sí,
de vía,
sí.
Invasión do carril contrario, etcétera, etcétera. E, segundo nos contan tamén, pois hai moita máis xente da que quereríamos, lóxicamente, pois, conducindo baixo os efectos de diferentes sustancias.
Claro.
¿No? Unha delas, alcohol.
Sí.
Claro, a partir de aí nos preguntamos, que facemos, Carlos, ca responsabilidade? É dicir, como se pode banalizar pois esa responsabilidade de que temos que ter todas, todos, o volante? Estamos a falar de algo suficientemente serio como para que nos preguntemos por estas cousas. Que opinas, ademais, sobre o tema da tasa de alcohol, da alcoholemia? As dúbidas que hai con respeito a se se debe rebaixar máis todavía, se habería que falar dunha tasa cero, ou, que chegará a que temos agora, ou que se ven, polo visto, de poñer en marcha, que será algo máis baixa. Que opinas?
Mire, vamos a ver. Eu son partidario de alcohol cero. Mm. Pero tamén me contase unha cousa, O que bebe, cante hora, 0,25, me parece, non?
Mm-hmm.
Hai xente que poñas o que poñas, vai seguir bebendo.
Mm-hmm.
Vai seguir bebendo. Mientras non se mentalicen, bebendo no conduzcas, é dicir, aquel
sí,
cantante,
si bebes,
non?
No conduzcas, sí. Uh-huh.
Entonces, está claro. A ver, tamén somos conscientes de que o 100% de seguridade non existe. Porque entendo ben que se un reventón, que se unha mancha de aceite, que tac, tac, non está claro que non hai o 100%. Ahora, sí, no resto, non sei hasta que nivel, sí que se uh-huh. pode fazer algo. Sí que se pode fazer. Porque... Mira, eu tiña un parente que era conducindo o número un.
Uh-huh.
O xefe estaba pola labor, estaba por él. Él traballaba nunha ambulancia, digamos, non?
Uh-huh.
E, número un. Nunca tuvo un accidente por decir él fixo este, fixo outro. Jamás.
Uh-huh.
Daquela aquí en Ferrol ainda non se facían as resonancias... E fui cun paciente para Vigo fazer unha resonancia. Por o camiño, non cambio de rasante, o que viña de frente, invadeu o carril e bateulles a él.
Vai.
Claro, o paciente que levaba foi o que foi contra del, porque a culpa foi do outro, pero o paciente que levaba foi contra del. E pois outra vez, tamén, levou outro a Vigo... E tardou, e claro, mentre tardou, el botou máis gasol, botou máis al piste, digamos, non?
Uh-huh.
Claro, os médicos cando o viron, cos seus ollos alumaban mi madre querida, que fixeron? Deje. Colleron unha ambulancia de Vigo e mandaron-na para aquí.
Vaya.
O jefe, que tanto lle quería,
uh-huh.
que fixo? Un día que estaba daquela maneira, ai, firma aquí, firma aquí. E firmou. Así que pasaron 15 días, mira, acabache, como que acabé? Sí que firmache o autoría un contrato e tal. Pero o jefe dicía, é o mellor que teño. Vendo levar un paciente a Barcelona e dixe que hai que arrancar para Madrid, ele arranca. Vai a casa, dúchase e xa está preparado. Pero, sin embargo, aí o jefe que tiña que fazer, pasa para aquí. Teño modos e maneiras de mandarte para casa. E vou a facer para que aprendas a ver se te quitas deso.
Sí.
Non fixo. Xogou esa trampa de firmar donde non debía, é o tono. Pero non deixou de conducir,
Vaya.
Empezou a conducir camións, iba a Francia, iba por aquí, iba por ali. E facía de maravilla, pero tiña ese problema. Vino unha vez e fixe que non conocía. Andaba eu vendendo nos cupos ali por San Juan. E quitaron dun bar, mi madriña, como iba.
Tuvieron
que subir ao camión, entre dous.
Uh-huh.
E iba cargado de madeira para Pontevedra.
Se
uso o coche... Mi madre. Mira, saleu onde estaba o camión, que había que medirse estando ben. Pois nada, chica, ela saleu, arrancou para Pontevedra sin problema ningún. Sin problema ningún, Claro, cantas persoas como ese o miño, cantas persoas van? Moitas.
Sí.
Van seguir facendo, porque o que ten Digamos.
Y seguimos, sí. Adiós.
Ya por la mañana se enganchan para colocarse, para situarse a su copiña ou dúas ou tres. Si non, non arrancan.
Sí.
Entonces esa xente non se mentalizará nunca de que non debe beber para conducir. E a xente nova facía, sei da luz que o facían. Cinco nun coche, a ver, quen está de guardia hoxe? Fulanito. Bueno, pois pues, fulanito hoxe non bebe, efectivamente. Pero que iba de guardia, os outros bien, ele ese día non bebía. Que consta mesmo unha cosa, que hai xente que estando de guardia ou sin estar de guardia. Os nosos fillos, por exemplo, unha suerte que tuvemos. Nin beben, nin vivían, nin beben, nin fuman, non? Entonces, a ver, algún accidente ao mellor teñen en calquer momento, non? Pero claro, se ti vas ben, está claro que tens menos ocios a que non che pase nada, pero 100% non temos.
Xa,
bueno,
xa.
Seguimos a escoita.
Pois, imos seguir, porque, imos seguir falando de todo isto. Dime.
Coches hai cada vez máis,
sí,
máis.
Sí, sí.
En moitos sitios as carreteras son como hai 40 anos. Os coches aumentan, pero as carreteras siguen sendo estreitiñas.
Xa.
Malamente. Bueno,
bueno, gracias por estar con nos, Carlos, e por contarnos isto. Igualmente, de certo que sí,
bueno,
a vida es interesante. Grazas, bonitinha, un saúdo igualmente. Bueno, ite, ata logo, ata loguiño. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Buenas noches.
Buenas noches, soy José.
Muy buenas. ¿Qué tal, José, cómo estás? En A Coruña, bienvenido. ¿Qué tal?
Bueno, te voy a contar algo que sin ser yo, sin estar en... Como te he dicho ya el otro día, que nunca he tenido coche, pero te voy a contar algo. Y no es mentira, ¿eh? Mira, tuve yo un encargado en Alemania que cuando menos vivía era 2 litros de lo más bravo, ¿eh? Si había vodka, ya no le valía los demás. Y 2 litros se los metía todos los días. Porque se lo daban. Y quieres ver que este hombre nunca ha dado gota de alcohol cuando lo paraba. Una vez, recién hecho el puente del Elbe, allí en Hamburgo, la policía, estaban unos policías en la entrada del puente y vieron que el señor iba con la puerta abierta e iba a paso de las personas. Había mucha nieve y entonces la guardia se imaginaron, ahí algo pasa, porque el hombre, y salieron corriendo, llegaron, ¿qué necesitas? ¿Le pasa algo? No, es que tengo tiempo bastante y voy más seguro así. Gracias y tal. Oye, pues nunca dio alcohol y bebía todos los días. Una cosa que nadie se lo cree. Y yo, aunque nunca tuve coche, sí tenía el carnet de primera. Y fue un accidente el que me quitó de ya las ganas de comprar el coche. Resulta que vine de Alemania y mi suegro le había quitado el carnet. Y dije, ay, yo tenía que seguir practicando porque si no, no... Y entonces fue y alquiló un Simca que era más viejo que yo. Y el coche funcionaba muy bien, pero resulta que el Cinca tenía ese problema que apretabas el freno y no frenaba. Tenías que cebar el sistema de frenos. Y en aquel tiempo, no sé cómo es hoy, mi suegro acababa de quitar el carné y era un sábado y no podía conducir sin... Y entonces le dije yo, bueno, pues lo llevo yo. Y era para venir desde Pontevedra hasta aquí a Coruña. Y resulta que llegamos aquí, estaban construyendo entonces la fábrica de Meirama. Y había una pista que, bueno, era una corredoida. Y estaba asfaltada, pero era estrechita y en una curva y había mucho, una curva muy cerrada. Y no permitía ver más allá. Y en la curva allí me aparece un tractor. Entonces yo aparté el freno y el coche que no frenaba y yo me tiré a una zarza. Y frenó el azar. Y mi suegro salta conmigo, me dice, uy, que tú no sabes conducir, que tumba, que tamba. Y cogió el coche. Y después a la vuelta, cuando regresamos otra vez para Pontevedra, en Santiago, se le caló el coche en la autovía. Cruzamos una autopista y se calió. Bueno, no era una autopista, era una autovía que tenía mucho tráfico. Y se le caló el coche. Y viene un panadero que anda siempre corriendo todo lo que pueden para... Y le pegó un zumbazo al Cinca. Y no pasó nada. Y resulta que yo le dije al panadero, mire, todo lo que le cueste el trabajo, el reparar el coche, se lo pago yo. Y haga el favor de decirle a la policía cuando venga que quien iba conduciendo que era yo. Y así fue.
Vaya.
Y entonces dijo... resulta que cuando le llevamos el coche al dueño del que era de allí de Villa García y el hombre quería que le pagaran los desperfectos del coche y tal, yo le dije no, de eso nada. El coche no frenaba y no, usted lo que nos debía era darnos alquilarnos un coche así. Y entonces eso fue lo que me quitó a mí de problemas, porque nunca más quise coche. Nunca más. Y mira, hoy ya te dije el otro día que no me... que no me daba ansia ninguna el coche y sigue sin dármela. Y nada más, yo como no tengo muchas más cosas que contar. Bueno, sí,
bueno,
tengo cosas.
Podemos opinar, podemos hablar, podemos pensar, podemos efectivamente a veces sorprendernos, efectivamente que alguien diga conducía yo cuando conducía a otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de comportamientos es posible que ocurran también y evidentemente son más que cuestionables, ¿verdad? Y bueno, hoy hablamos de lo que puede ser objetable o no y cuestionable o no y nos preguntamos efectivamente por la responsabilidad que podemos tener al volante, ¿no? Y bueno, pues lo que consideramos correcto y no y lo que entendemos habría que hacer, por ejemplo, con el tema del alcohol. Así que, bueno, cuantos más matices podemos ir comentando y compartiendo, mejor. José, gracias por estar con nosotros. Adelante.
Algo que te quería comentar es que
sí, y seguimos.
Mi esposa y yo nunca cruzo por el paso de peatones, aquí donde digo. Porque si ha habido muertes y lesiones gravísimas, fue en el paso de peatones. Y mi esposa me dice, pero hombre, ¿no ves que por ahí si pasas y te pilla un coche no tienes derecho ninguno? Y dice, pero yo quiero vivir. Yo quiero vivir sin derechos y no morir con ningún derecho. Y de verdad, mira, yo cruzo, y claro, como voy con tiempo ilimitado, esto espero que pasen todos y luego paso yo. Pero
Niños y niñas que estáis escuchando esto, que sepáis que siempre es mala idea cruzar fuera del paso de cebra. Habrá que pasar por el paso de peatones, pero cumpliendo con una serie de medidas previas rigurosas, etcétera, etcétera, y bueno, con una serie de alertas, atenciones, etcétera, etcétera. No es recomendable nunca cruzar fuera del paso de cebra. Pero bueno, a esta hora se supone que los niños y las niñas están a otras cosas, durmiendo, por ejemplo. Mañana van al cole.
Ahí tiene razón. Sin pero,
y la gente mayor, que tenéis menos reflejos y que vais bastante más despacio, a lo mejor que los que pueden todavía dar un pequeño saltito o pueden echar a correr, lo tenéis mucho peor. No nos preguntéis a los que conducimos qué opinamos sobre la gente que cruza fuera de los pasos de cebra, especialmente cuando notamos que efectivamente van a la mitad de la velocidad, que en otras condiciones, sin mirar, con bastón, a veces con alguna muleta, a veces con el carrito de la compra. Estas cosas ocurren.
Bueno, yo...
Sería otro tema. Yo ese problema
no lo tengo, pero...
Ya.
Pero igual, no es aconsejable, pero yo...
Claro que no. Venga, sigamos.
Yo lo digo porque mi esposa me dice, hombre, pero si cruzas por ahí no tienes derecho, si te pilla un coche, digo yo, uy... Pero yo quiero vivir sin derechos y no morir con todos los derechos.
Ya. Pues vamos a continuar. Gracias por estar con nosotros. Pasa buena noche, José. Gracias, muy buena noche. Un saludillo. Buenas noches. Hasta luego. Buena noche. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Puedes llamar al 981-13-4433. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos.
Joaquín de Ferrol.
Adelante, Joaquín, te escuchamos. ¿Qué tal?
Acabo de entrar en el programa, veo que estabais hablando del tráfico y el comportamiento de automovilistas y peatones.
Bueno, no sé tiene, si evidentemente tiene un punto de... No exactamente, quiero decir, el punto de partida, lógicamente, es un tema de actualidad. Tiene que ver con la cuestión de la tasa de alcohol y el debate que hay recientemente, en estas últimas semanas, a este respecto.
Sí,
evidentemente todo está relacionado.
Me parece disparatado. O sea, estamos llegando a un punto en el que vamos a ir a cenar y vamos a maridar la estupenda comida gallega y española con agua del grifo o con agua embotellada japonesa, porque no vamos a poder coger el coche para nada. No podemos tomar una caña, no podremos tomar un vino con la comida. Bien, todo está bien para evitar muertes, lógicamente es lo peor, un accidente de tráfico con consecuencias mortales rompe una vida o varias y te llevas por delante a una familia, quiero suponer que tiene que ser una desgracia para toda la vida. Pero yo creo que el sentido común ya nos dice que si uno bebe en exceso no puede coger el coche. Si está solo, es posible que debido a esa embriaguez, pues se atreva a coger el coche. Pero si tiene alguien al lado y permite que coja el coche una persona en esas condiciones, pues es tan responsable como el conductor. Entonces, las tasas, bueno, yo creo que un poquito de tasa de sentido común en todos facilitaría las cosas. Nunca vamos a conseguir cero accidentes de tráfico, porque la gente se saltará la tasa. La torera, el que está borracho, comprenderás que no va a pensar en las leyes ni en los tantos por cientos de alcohol en sangre. Cogerá el coche, esté con 5, 10 o sabe Dios. Eso es lo que pienso. Creo que nunca vamos a evitar los accidentes, por mucho que pongamos leyes restrictivas, sanciones, ruina para familias que no pueden pagar una multa porque se pasaron un poquito en la tasa y pasaron por un control, no sé. A lo mejor es que yo pienso de una manera rara, no lo sé.
No, cada uno piensa, mira, cada uno piensa como piensa, ¿no? Yo estaba pensando mientras te oía hablar que a lo mejor una multa puede ser el menor de nuestros problemas. Otra cosa es quedarse frito en un accidente, ¿verdad? Sobre todo que no he provocado yo. Quiero decir, esto dependerá, claro, de la perspectiva de quien esté opinando, ¿no? Sí. Como esto lo estamos diciendo en público, claro, nos preguntamos... Oye, ¿es importante que a la hora de conducir nos planteemos un mínimo de responsabilidad? Por cierto, hay una normativa al respecto, ¿no? Hay gente, por ejemplo, a la que los stops le interesan poco, los semáforos les dan igual, los pasos de cebra no les importan y las cuestiones relativas a la velocidad tampoco. Hay gente, bueno, pues que tiene pues poca responsabilidad al volante o sencillamente le da igual. Y hay conductas al volante, pues, peligrosas. Y hay conductas francamente irresponsables. Hay muchas otras que no, de hecho la gran mayoría no. Pero claro, nos preguntamos... efectivamente, ¿cómo enfrentarnos a esto, no? Y de qué manera evitar, pues, un número importante de accidentes que se podrían evitar. ¿El riesgo cero existe? Pues no. Pero ¿es posible que se puedan evitar unos cuantos accidentes derivados de conductas evitables? Pues a lo mejor sí. Y nos preguntamos, efectivamente, claro, esto visto desde fuera, pues lo podemos plantear desde una perspectiva muy cínica, sálvese quien pueda, cada uno que haga lo que quiera. Otra cosa es que una de las implicadas en el accidente sea yo. Claro, entonces si yo lo veo en primera persona, pues claro, y de repente quien se ha accidentado conmigo porque venía conduciendo ebrio es otro, y yo salía de trabajar y de repente qué mala suerte. Claro, en fin, es decir, claro, ¿cuál sería nuestra perspectiva o no? Lo digo por apuntar algo polémico, ¿de acuerdo? Y polemizante. Yo... Pero, claro, es como todo, ¿no? Siempre y cuando a mí no me toque, siempre y cuando a mí no me pase, siempre y cuando a mí no me ocurra, pero, claro, una persona que se haya enfrentado, por ejemplo, a un accidente en el que estaban involucrados, ¿no?, pues algunos tóxicos que no deberían estar en la sangre de nadie a la hora de conducir, pues probablemente tenga una visión un poco más, ¿cómo diríamos?, ¿orgánica?
Sí, mira, yo...
Nos entendemos, ¿verdad?
Te entiendo perfectamente y nadie mejor que yo. Yo perdí una pareja en un accidente de tráfico hace muchos años. La víspera de Nochebuena, precisamente. Te puedes imaginar lo que pasaba en esas horas y esos días señalados en las carreteras. Era de noche, bueno, no quiero recordar, pero bueno, sí, te entiendo perfectamente y sé lo que es eso. Sin embargo, yo... pues sigo cogiendo el coche después de una cena con un vasito de vino. No soy tan... A lo mejor no soy lo suficientemente responsable como para darme cuenta que llevo una máquina de matar en mis manos. Pero yo creo que soy una persona responsable. Nunca cogería un coche sin estar en condiciones de conducir. Ni la gente que me rodea, mis amigos, mi familia, mi pareja... permitirían que cogiera el coche en esas condiciones, si yo estoy tan obnubilado que me atrevo a coger el coche borracho. Entonces, eso es lo que digo, creo que por mucho que se legisle, siempre va a haber gente que va a coger el coche borracho y que si puede se lleva por delante a la patrulla que lo para hacerle el control, porque gente alocada hubo...
La cuestión de las multas... ¿Crees, Joaquín, que la cuestión de las multas es suficientemente disuasoria o no? Esto se discute multas... mucho, es decir, bueno, pues se multa, y multas evidentemente que pueden ser importantes, bueno, pérdida de puntos, etcétera. También es verdad que hay gente que conduce en los puntos fuera de, ¿no?
Sí.
Y que le da igual.
Pero
claro,
multas...
hablando en general, las multas serían disuasorias, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas cantidades, ¿o no?
A ver, cuando nos tocan el bolsillo, a todos nos fastidia, lógicamente, tengas mucho o poco, es tu dinero y no lo quieres invertir en una multa de tráfico. De hecho, siempre nos dicen las multas, cuando llega, alguna llegó en mi vida, si la pagan en 15 días, la mitad. Llama, protestas, te pones, pues no pago, pues voy a recurrir, pues no hay derecho. Pero como mucho el día 14 vas a tráfico o al banco correspondiente y pagas la mitad para ahorrarte la otra mitad. Eso lo sabe tráfico y de eso se nutre tráfico. Las multas no ayudan a que la gente que conduce bebida deje de conducir bebida. Las multas lo único que hacen es fastidiar la economía del mes a la gente que le cae, nada más. Porque el que es irresponsable pagando multa o sin pagar multa.
Ya.
La vida es como es. Hay gente de todo tipo, de toda... ideología, de toda circunstancia, y lo va a seguir siendo así. Ahora mismo, hoy, nuestros compañeros de planeta están matándose a bombas en Israel, en Irán. Dices tú, pero qué disparate, no hemos aprendido nada, seguimos igual, parecemos niños en el patio del colegio. Pero es que esa es la vida, ese es el ser humano. O cambiamos todos, o esto va a seguir igual, y todos no vamos a cambiar, Raquel. Hay gente que tiene espíritus negros, hay gente mala.
Bueno, de hecho me acabas de cambiar el nombre así sin que venga a cuento, pero bueno,
perdón,
está bien,
perdón.
Son cosas que ocurren, son cosas que ocurren. No pasa nada, estamos en la noche con Esther, pero en fin, podría ser otra, la que está hablando con... Bien,
sí, bueno.
Sigamos.
Disculpa, son a veces actos fallidos. Esther, es lo que te decía.
Lo cual quiere decir que no estamos prestando mucha atención a con quién estamos, eso pasa.
Sí, sí, no, no, cómo no, estoy hablando con Esther de Radio Voz.
Gracias.
Esther, tengo una amiga que se llama Raquel, por eso me salió.
Un saludo, Raquel.
Estuve con ella esta tarde. Ese fue el momento. Mira, Esther.
Cuéntanos.
Creo que somos todos diferentes y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, jamás, aunque el mundo dure millones de años. Esa es la naturaleza del ser humano. A veces rebelarse, a veces enfrentarse, a veces pelearse por cosas absurdas, nunca ponerse en el lugar del otro, nunca ser un poco, yo qué sé, todos podemos hacer de todo y a todos nos puede pasar de todo. Es tan sencillo como ponerse en el lugar del otro y recordar los malos momentos de uno que todos tenemos y decir, yo lo pasé mal, no quiero que por mi culpa esta persona lo pase mal. Y con el tráfico, ya te digo, hablas con una persona que ha sufrido en sus carnes lo que es un accidente de tráfico y lo que representa un accidente de tráfico. En este caso, mi pareja no era la que iba a bebida, pero bueno, el accidente fue como fue.
Pues de eso hablamos también, y de la tragedia que puede suponer efectivamente que alguien haga lo que le da la gana y el resultado sea daño para otro. Gracias, Joaquín. Bienvenido. Pasa buena noche. Gracias. Muy buenas noches. Cuento con ello. Cuento con ello. Gracias. Buena noche. Un beso. Gracias. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Se puede decir esto en antena, ¿no? Hay gente que hace lo que le da la gana. Claro, si el impacto va sobre otra persona, bueno... Perdón por el comentario directo, me apetecía. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
Buenas noches, quiero estar en el Puerto Marín. ¿Qué tal?
Pues adelante. Eiki, falando un pouco de temas importantes que teñen que ver ca conducción, ca taxa de alcohol, estas cousas que se nos ocurren, que forman parte da actualidade. Benvido al adio.
Vamos a ver. Gracias a ti por deixarme botar esta pequena parrafada. Vamos a ver, hay gente que... A mí nunca me pasó. A mí nunca me mandaron soplar. A mí, tal. Pero vamos a ver, si tal por donde te mandaron soplar, sabes que llega un momento de que, oye, bebiste X cantidad de vino, porque según tampoco todos os corpos non son todos iguales. E a mellor a min medio vaso de viño pois alcánzame para dar colemia. O mellor pois ti bebes tres vasos e non das colemia, porque os corpos non son todos, tampouco non todos no mesmo, non están sempre a mesma temperatura. Entonces eso tamén influye, uh-huh. ¿no? Tamén influye. Pero eu creo que con 0,25 pues podía xantar por aí ou cenar por aí con dous ou tres vasinhos de viño, podía beber tres vasinhos de viño sin problema. Bueno, igual dabas 0,15, 0,16, 0,20, que non creo, pero bueno, más ou menos. Entonces, eso. Pero claro, si ahora te ponen un 0,10, pues nada, prácticamente, como beber una poca agua, xa das alcohol. Non sei, hasta certo, eu non teño carné por desgracia, porque pode non ter no seu día. No seu día pode non ter. Porque cando estuve no servicio militar pode non ter. Non o tuve porque non naquele momento non se me apeteceu. Uh-huh. E se non naquele momento eu pudera ter o carné. Ter o carné. Pero, bueno, circunstancias da vida. Despois, pues pasou o que me pasou é xa. Aunque tuviera aquella, pues sí, ya no podía tener igual. Bueno, entonces, pero oye, yo voy con gente, que a veces, pues, hasta aquí llegamos. De aquí para adelante, si no, corto, vale, bien. Hay quien dice, bueno, con esto tal, don Chupito, tal, no do. Mira, se te pones así, entonces, coño, quédate solo en punto pregunta. Tiene que ser así. Después, también, os peores, también tenemos que, también muchas veces, vuelvo a decir la culpa a vos. Os conductores, pero a veces tamén os peos temos culpa. E outras veces o conductor dice, que son. E sin embargo, ele cando, no momento que ele é peón, faino moito peor que o está facendo aquel que lle chamou menos guapo que aquela cousa. En vez, ponme cruces como falta. E ele, cando no momento que está de peón, pois igual foi moito peor. Pero é que sempre os que van por diante nos, sempre fan moito máis mal que nos. Por que? Ou é que somos dados a volverse a culpa aos demais. Nunca nós nunca temos culpa. Nós sempre fomos as personas máis mellores que houve, todo bom somos ou não. Todo malo é o cidadano, o outro cidadano. Observa-lo como a mim. E que há muita gente que diz, mira sem pôr de cruza. Mira como vai ali. Ti cantas bem. Porque agora vas de ti de conductor. Pero no momento que vas con bike de peón, ao mellor, con un semáforo en roxo, ou fai outra cousa que quera. Pois tampouco non pode ser. Oye, si cando vas de conductor, ves que aquela outra persona está cometendo unha infracción, pois si, no momento que señas peón, non pagas o que fixo.